Y está con nosotros y nos da un enorme gusto la doctora Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. Doctora, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Pues Gaby, estoy feliz, imagínate.
Pues sí, imagínate, es como tu Super Bowl o una cosa así, me imagino.
Por supuesto. Sí, sí, efectivamente es así, no puedo ni dormir ni pensar, simplemente estoy maravillada y contenta.
Claro. Oye, a ver, ¿por qué no empezamos? Ahora sí que diría el clásico, empecemos por el principio. Sí. Cuéntanos primero de este telescopio. ¿Qué onda con este telescopio?
Mira, hace desde 30 años se pensó hay que tener un telescopio infrarrojo. Okay. ¿Por qué es esto? El universo se está dilatando, es decir, todas las galaxias, los conglomerados estelares de 100,000 millones de estrellas cada uno, se están separando cada vez más rápido. Entonces, si un objeto lejanísimo produce luz azul, va viajando por el universo, pero como el universo se dilata, la luz se dilata. Entonces, esa lucecita azul se transforma en roja y después en infrarroja. Ajá. ¿Qué es el infrarrojo? Tú frotas tus manos fuerte, fuerte y acércalos a tu cara. Sientes calientito.
Sí.
Ajá. Aunque no veas la mano, la sientes.
Sí.
Esa es la radiación infrarroja. Okay. Así es que este telescopio se hizo especialmente para observar los objetos lejanísimos cuya luz era azul o ultravioleta y ahora es infrarroja. Por eso es raro que sea de esa radiación. Uno dice, ¿por qué no luz visible?
Claro.
Pues es que esa luz se ha estirado. Ahora, en el Inter se descubrieron nuevos planetas y dijeron, ¡ay, qué tal si algunos tienen vida! Y se dieron cuenta que con un telescopio infrarrojo podían analizar las atmósferas de estos mundos y si tienen agua, metano, CO2, oxígeno, compuestos nitrogenados y azufrados, podían tener vida de alguna manera.
Okay.
Así es que se modificó el diseño del telescopio para tener esos dos objetivos, ver a los objetos más alejados y estudiar a los planetas extrasolares con posibilidades de que tengan vida.
Okay. Nosotros, doctora, vemos estas imágenes, te saluda Javier Risco, buenos días.
Gracias, Javier.
Vemos estas imágenes en donde, bueno, pues al ojo normal vemos ciertas estrellitas, vemos como un humo de un color rojo, tal. Pero ¿qué vemos en estas imágenes? Vemos estrellas, vemos planetas. ¿Qué es lo que nos mostró esta imagen tan famosa que ya apareció en todas las portadas de los diarios del mundo?
Pues mira, no sé cuál te refieres. Una es una nube color naranja, esa es una cuna de formación estelar. Okay. Es decir, es un cunero, básicamente. Otra es una estrella que fue como el Sol y ya se murió. Arrojó al espacio la mayor parte de su atmósfera y quedó el puro núcleo pelón rodeado de un envolvente brillante. Así va a ser el Sol dentro de 4.500 millones de años. Mostraron otra imagen que son 5 galaxias y 2 se están fusionando. Y eso le va a pasar a nuestra galaxia dentro de 500 millones de años. Nuestra galaxia y Andrómeda se van a fusionar para ser una galaxia más grande. Es decir, tanto la imagen de una estrella que fue como el Sol y la imagen de la colisión de galaxias nos enseñan nuestro futuro.
Okay.
Y después hay otra imagen que es esta del puntito del granito de arena, o sea, un pedacitito del universo. Se observaron 6, pero se escogió esta imagen donde no hay objetos grandes entre nosotros y esos lugares del cielo. Y se encontraron estas miles de galaxias que se ven como lentejitas blancas.
Sí.
Cada una de estas lentejitas blancas tiene 100,000 millones de estrellas. Pero lo más padre es que se ven unos arquitos naranjas.
Sí.
Que rodean más o menos al centro de la imagen.
Ajá.
Y esa es una lente gravitacional.
Es decir,
a ver, vamos a suponer que tú estás viendo al cielo y tienes un hoyo negro en tu línea de visión.
Ajá.
Y detrás del hoyo negro hay otro objeto, una galaxia.
Ajá.
Entonces, la luz de la galaxia al pasar cerca del hoyo negro sufre un efecto de desviación de la luz, una lente. Ajá. Entonces el hoyo negro te enfoca la luz de la galaxia más lejana hacia tus ojos. Y eso permite ver objetos lejanísimos, wow, porque enfocan la luz y se ven más brillantes. Esos arquitos naranjas son una lente gravitacional.
Wow.
Y uno de esos es la galaxia más alejada que se ha visto jamás. Uh-huh. Esa luz está tardando 13.100 años en millones de años en llegar a la Tierra. 13.100 millones de años en llegar a la Tierra.
Es que ya puse las imágenes para que la gente también, nuestros radioescuchas,
sí,
puedan verlas. Y bueno, ya tuvieron la explicación de la doctora, pero ya está en arroba jrisco justo las imágenes que nos acaba de describir la doctora.
Pero a ver, entonces, doctora, lo que estamos viendo es, o sea, por un lado dices, bueno, podemos ver lo que va a pasar, o sea, podemos ver el futuro porque estamos viendo justamente lo que ha sucedido, pero o sea, si trato de ponerlo en mis propias palabras, es estas imágenes lo que nos están enseñando, digamos, es como la absoluta profundidad o amplitud o qué de el espacio en el que estamos todos.
Pues eso, lo que acabas de decir, puesto en tus palabras correctas. Si un pedacitito, si tú tiras un brazo y con un puntito de un alfiler señalas un lugar del cielo, habría objetos como esa imagen que viste,
wow,
que te fascinó. Sí. Y así en toda la bóveda celeste.
Yeah.
Es decir, hay 100.000 millones de galaxias, cada una con 100.000 millones de estrellas, y cada estrella puede tener decenas de planetas como el Sol.
¿Cambia algo, doctora, después de dar a conocer estas imágenes? O sea, ¿es un giro, un antes y un después en el estudio del...
Sí.
Exacto, se estudia diferente el estudio del cielo, del espacio. ¿Sí, sí, la ciencia va a recordar el día de estas imágenes?
Pues tal vez estas imágenes no, porque estas se hicieron bonitas para el público, para la cantidad de países que pagaron impuestos para mandar este satélite en órbita.
Uh-huh.
Pero la ciencia se va a empezar a hacer en estas semanas y los resultados van a aparecer dentro de 6 meses más o menos. Después todos esos datos van a estar en la nube para que cualquier investigador del mundo los pueda utilizar. Es decir, este es un proyecto internacional en toda la extensión de la palabra.
Sí.
Va a tener aportes tecnológicos importantísimos. Porque imagínate lo que es planear un telescopio hace 30 años, empezarlo a construir hace 20, cambiar el diseño hace 5 y mandarlo al espacio y desdoblarlo en el espacio, calibrarlo para poder ver lo que estamos viendo. Ahora, cambiar las cosas, pues sí, vamos a suponer que yo te hubiera mandado, Gaby,
uh-huh,
en un cohete a un planeta donde sabemos que tiene agua y continentes.
Sí.
Entonces, ¿tú qué vas a buscar? Agua y continentes. ¿Pero qué te vas a encontrar ahí? Pues, ¿qué se encontraron los españoles cuando llegaron a América?
Sí, claro.
No sabemos. Ellos no se imaginaban,
claro,
que iba a haber una cultura maya, por ejemplo.
Sí, claro.
Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, hay planes, ¿no? Tú, uh-huh, yo te estoy mandando otro planeta a ver qué descubres. Y vas a ver un planeta. ¿Pero qué más vas a encontrar? Pues muchísimo, me imagino.
Muchísimo. Híjole, yo decía yo ayer, doctora, cuando veía las fotos, le decía yo a Risco, lo comentaba un poco al aire, que para mí, por lo menos, cuando veo estas imágenes, es como un gran baño de humildad, ¿no? Un poco como decir, es que somos un micro pedacitititito en una cosa tan gigante. Yo sé que suena a lugar común, pero me gusta de pronto plantearlo incluso así, ¿no? Es decir, esto es un gran baño de humildad para que nos entendamos, digamos, en estas otras dimensiones, doctora. No sé si lo compartas.
Totalmente, tienes toda la razón. Hace 100 años se pensaba que el único sistema solar que existía era el nuestro.
Hace 100 años.
Se habían buscado planetas y se descubrieron a finales del siglo pasado.
Apenas.
Dos chavitos suizos que se fueron a observar un telescopio que ya se iba a descontinuar en Francia. Y fue una revolución. Y ahora ya hay, se han descubierto más de 6,000 planetas extrasolares.
Qué increíble, de verdad, la historia. Qué increíble la historia, pero también es interesante cómo, doctora, nos sigue interesando a todos, cómo es que una fotografía o varias fotografías publicadas por la NASA pues siguen apareciendo, insistimos, en el lugar de las portadas. Y no sabe la cantidad de gente que nos está escribiendo en este momento a través de nuestras redes sociales comentando lo que acabas de describir, Víctor Navarro, Esther Vela, Esteban Espinosa, Mulix, Jorge Taboada, Alejandro Escobar, tanta gente, también incluso de la obsesión de saber que hay mucho más allá de nuestro planeta, doctora. ¿Hay más interés ahora?
Bueno, yo creo que la astronomía en general es bonita, sí, es una ciencia bonita, es como la música. Tú puedes escuchar una canción en un país, en un idioma exótico, y te puede fascinar la canción, aunque no entiendas las palabras.
Claro, tienes eso.
Es decir, las imágenes te mueven, igual que un atardecer o la naturaleza en general. Y eso es una maravilla, porque te hace pensar lo que tú estás pensando. Pues yo soy chiquitito.
Sí. Sí.
Pero qué bueno que nos tocó vivir en esta época, sí, donde sabemos, donde no hay oscurantismo, donde se vale pensar e imaginar otras cosas,
sí,
y donde se han hecho proyectos multinacionales, donde se está involucrando a la industria para que la industria haya construido parte de los aparatos y después los transforme en objetos de innovación, es decir, objetos que nos sirvan a todos en la vida diaria, mejores comunicaciones, mejores computadoras, etcétera.
Sí. Doctora, cuando tú que llevas estudiando, ahora sí que el cielo, los astros y demás desde hace tanto tiempo, ¿qué fue lo primero que sentiste cuando viste estas imágenes?
Mira, me pareció increíble que se haya logrado esta gran hazaña. Porque muchas sondas que se han mandado al espacio, pues han fracasado.
Claro.
Muchas. Muchas más de las que nos imaginamos. Incluso cosmonautas han perecido explorando fuera de la Tierra, ¿no?
Claro.
Así es que este mundo... Bueno, perdón, este satélite da vueltas alrededor de un objeto que no existe. Déjame explicarte por qué.
Uh-huh.
Tú imagínate que tú estás en el sistema solar y ves que la Luna se mantiene dando vueltas alrededor de la Tierra porque la Tierra la jala.
Uh-huh.
O ves que la Tierra da vueltas alrededor del Sol porque el Sol la atrae.
Uh-huh.
Pues hay unos puntos en el espacio donde la atracción de la Tierra y del Sol son iguales. Imagínate un triángulo, está la Tierra de un lado, el Sol del otro, y hay lugares donde la Tierra jala igual de fuerte que el Sol.
Okay.
Simplemente por sus distancias. Este satélite está alrededor de uno de esos dos puntos.
Ya.
Gira alrededor de uno de estos dos puntos.
Okay.
Se llama L2, pero bueno, es lo de menos el nombre. Es decir, está en órbita en torno de un punto donde la gravedad del Sol y de la Tierra son iguales, pero ahí no hay ningún objeto.
Ajá.
¿Te imaginas qué maravilla?
No, bueno, es que sí, yo estoy fascinado. Siempre escucharte es fascinante, pero ahora todavía más, la verdad. ¡Qué maravilla, querida Julieta! Y siempre que hablamos contigo, sí, decimos, es un, sí, momento para voltear al cielo, para
porque nos
para
hace falta eso, ¿no? Esta traducción, sí, esta traducción.
Y salir del ombligo de repente, ¿no? Salir, sí, de nuestro ombligo y voltear a ver también para allá arriba. Gracias, claro, querida doctora, te mandamos
gracias
un fuerte abrazo.
Sí, gracias por inspirarnos,
no,
a que pensemos más allá de la vida y sus problemas pequeños.
Así es.
Un abrazo.
Un abrazo. Gracias. Es la doctora Julieta Fierro.